Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio que hemos iniciado la semana pasada. La importancia de la iglesia local le hemos llamado. Como preliminarmente hemos dicho, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un sentido universal. Es decir, a esta misma hora quizás muchos creyentes se están reuniendo. No digo el otro lado del mundo porque deben estar durmiendo, pero la iglesia se reúne a través de toda la esfera, de todo el mundo. Ese es el concepto de iglesia universal. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, Él no va a venir a buscar la iglesia A, B o C, como nosotros comúnmente nos identificamos. El Señor nos dejó nombres de iglesia. Creemos que los nombres de iglesia lo único que han hecho es dividir la iglesia, es aparcelarla. El Señor habló de su iglesia, que es lo que estamos estudiando. Y todas las iglesias de Él que conforman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es la iglesia que será arrebatada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Ese es el sentido general o universal. Pero vamos a enfocar el estudio, como lo decíamos la semana pasada, hacia la importancia de la iglesia local. Nosotros somos parte de una iglesia local. Y la iglesia local está perdiendo importancia en estos días. Y como lo hemos dicho, ¿cuál fue la razón de poder estudiar esto? Bueno, ya estuvimos meses estudiando sobre los tiempos peligrosos y difíciles, ¿no es cierto? Fueron meses que estuvimos abordando 18 términos que cobran vida, vigencia en estos días. Porque si vemos, si pudiéramos hacer una radiografía de la sociedad actual, cumplen con todos esos adjetivos que estuvimos estudiando, ¿se acuerda? Hombres amadores de sí mismos, avaros, blasfemos, aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera. Son tiempos difíciles, engañosos, peligrosos. Y por lo mismo se ha distorsionado lo que significa una iglesia local. Se distorsiona lo que son los dones espirituales, que son las capacidades que Dios ha repartido a cada uno de los creyentes. Al menos el creyente tiene un don, al menos un don. Inmediatamente es creyente y ya tiene capacidad. Se ha distorsionado esa enseñanza de los dones espirituales, también el propósito y la esperanza, la perspectiva de la iglesia local. Para llevarla por una idea, como hemos usado este término, una idea megalómana, que es la palabra más precisa, es decir, de cosas grandes, gigantes. Porque el mercado funciona así. La iglesia ha tomado un riel, una vertiente que el mercado le ha impuesto, se ha vuelto parte del mercado. Por lo tanto, las iglesias locales han ido perdiendo esta perspectiva valiosa que significa ser iglesia local. Y los pastores también han perdido esta perspectiva de manera de llevar la iglesia local a una gran corporación megalómana, conforme a qué, a los parámetros mundanos, no conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la iglesia en estos tiempos, hermanos, está en un periodo de ruina. Cuando digo iglesia en sentido general. Pero no nos debemos asombrar, aunque nos preocupa a veces y abrimos los ojos y decimos, ¿cómo puede ser eso? La Biblia nos advierte. 2000 años atrás, vamos a decirlo así, está predicha esta realidad. Los tiempos finales serán tiempos difíciles de apostasía. Es decir, engaños, sutilezas, filosofías, el culto al hombre. Eso es lo que se va a ir viendo cada día más. Pero si no tratamos estos temas, hermanos, en la perspectiva de crecimiento colectivo, individual, pero también de advertencia de lo que está ocurriendo, nosotros al corto plazo vamos a sucumbir también. Porque nosotros somos seres humanos y siempre relacionamos el éxito con los números, ¿o no es así? Partamos de la base de que para el creyente natural que está recién comenzando este caminar, piensa que las bendiciones siempre son buenas noticias. ¿O no es así, hermano? Creemos que las bendiciones son solamente hacernos reír y hacernos gozar. Nunca está en nosotros la idea de que las bendiciones de Dios también traen consigo lágrimas y dolor. Y es así, la Biblia nos anticipa y nos advierte. A veces, hermano, los tiempos más difíciles son los tiempos de mayor crecimiento, de mayor bendición para los creyentes. ¿Sabe usted cuándo fue la época más gloriosa de la iglesia? En esto coinciden todos los entendidos, eruditos, teólogos, expertos en la historia de la iglesia. Fue en el tiempo de la persecución. en el tiempo en que se tenían que reunir abajo en los subterráneos, en las catacumbas, en las cloacas de Roma, cuando eran ferozmente perseguidos por los césares. Pero cuando la iglesia tomó estatus social y fue aplaudida por el Estado por primera vez, estamos hablando del siglo IV, año 325 más o menos, Constantino el Grande dijo, yo no saco nada a conseguir persiguiendo cristianos, así que mejor hagamos esto cristiano y se acabó el problema. Porque de un cristiano que mataban surgían 20 más. Tiempos gloriosos, hermano. Los cristianos eran perseguidos, brutalmente asesinados, los tiraban a la arena con los animales, las bestias se los comían. ¿Sabe cómo morían ellos? Cantando himnos. La gracia de Dios obraba en ellos de manera gloriosa. Entonces, cuando nosotros vemos que las bendiciones no solamente son tiempos de alegría, tiempos de gozo, tiempo en que, en un lenguaje náutico, en que el barco va viento en popa, lo lleva firme hacia el puerto final. No, a veces las cosas se ponen más difíciles. Ahí está la bendición también, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando dice todas las cosas, no solo las cosas que salen bien, sino que aún, aunque no entendamos, las cosas que no salen bien. Debemos esperar la respuesta del Señor. Entonces, como tenemos esa disyuntiva de decir, bueno, las cosas no andan bien, los números no me acompañan, pensamos que no está Dios ahí. No nos engañemos, hermanos. ¿Cuánto más cuando evaluamos una iglesia local? Hoy día se ha metido, hermanos, en el subconsciente, no sé si decirlo así, de los líderes, de los pastores, de los doctores hoy día, perdón, de los que guían la iglesia, que la iglesia muestra su éxito en función de su crecimiento, pero crecimiento numérico. Entonces una iglesia que crece numéricamente es una iglesia que va en la perspectiva correcta. Me gustaría ver ese axioma, esa idea en las Escrituras. No aparece. Por lo tanto, la importancia de volver a los principios bíblicos para, voy a decirlo así, escúcheme bien, para redescubrir lo que significa una iglesia local. ¿Redescubrir por qué? Porque no vamos a descubrir nada nuevo. Si está ahí, hermanos. Muchas veces hemos escuchado testimonios de hermanos que dicen, ¿sabes? Nunca lo había visto esto. Y estaba ahí. Y ellos han dicho, estaba ahí escrito. Muchas veces por esta Biblia, pero nunca vi ese texto, ese pasaje que ahora me aclara todas las cosas. Bueno, no en vano la Biblia dice que este libro es luz, ¿no es cierto? La exposición de tus palabras, ¿se acuerdan? Alumbra. Y hace entender a los simples. Cuando dice simples, es aquellos que no tienen discernimiento, pero el Señor, a través de su palabra, les da el discernimiento. Entonces, la razón del estudio que estamos iniciando tiene ese propósito. Redescubrir el valor de la iglesia local, para que finalmente podamos ver el compromiso que debemos tener con la iglesia local. Un compromiso, hermanos, que debe superar inclusive nuestros compromisos seculares, nuestros compromisos familiares inclusive. No digo que usted abandone la familia, eso también es una falacia. Hay muchos problemas a veces familiares porque dicen, primero mi familia, después la iglesia. ¿Ya? Entonces en la iglesia le dicen, no, usted tiene que abandonar su familia, eso sería una secta. Usted tiene que atender las necesidades de su familia, pero la importancia de la iglesia local tiene que estar en sus prioridades. Entonces, el objetivo es ese, hermano, como lo hemos dicho, aumentar las convicciones en cada uno de nosotros, sobre todo en tiempos de engaño, sobre el valor de la iglesia local como asamblea o congregación sencilla, que no nos capture esta idea megalómana, ¿ya?, de mega iglesias, que está, digo tristemente, seduciendo a muchos líderes. Hoy día, bueno, yo creo que ninguno de nosotros podría decir que la multitud no afecta el carácter de un hombre. Claro, imagínense ustedes cómo puede atrapar a un hombre cuando lo escucha una multitud. Surge la vanidad, surge el ego, surge el yo y surge... Y todo mezclado entre, bueno, esto es lo que estamos evangelizando y al final nos estamos autoengañando. Hermanos, el Señor no fundó una mega iglesia. El Señor fundó la iglesia con iglesias locales, y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, nuestro texto, que vamos a usarlo como fundamento de todo esto, ustedes muy bien lo saben, está en Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra. La semana pasada hacíamos un comentario, digamos, de contextual de esto, ¿eh? Esto está dicho, o esto está relatado, en el marco del nacimiento de la iglesia. La iglesia nace el día de Pentecostés. Pentecostés es una festividad, o era una festividad judía, ¿no es cierto? La iglesia nace entre judíos. De todos los lugares llegaron ahí a Jerusalén, y el Señor aprovechó en su sabiduría, aprovechó esa oportunidad multitudinaria, para cumplir la promesa que él había hecho. ¿Cuál es? Que iba a enviar el Espíritu Santo. Dicho muy de paso, siempre el Señor actúa de acuerdo a sus promesas, hermano. Lo hizo en el antiguo pacto y lo ha hecho también en el nuevo, y también lo hace con nosotros. Los discípulos, los que fueron sus apóstoles, tenían que esperar algo. Tenían que esperar el cumplimiento de una promesa. ¿Cuál era esa promesa? La venida del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora para nosotros ya no es esperar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. Mora en cada creyente es templo del Espíritu Santo. Morada de Dios, es templo de Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es la promesa que Cristo Jesús nos entregó a nosotros a través de los apóstoles y que debemos esperar pacientemente? La venida del Señor, ¿no es cierto? Su regreso. Esa es la perspectiva que debe tener la iglesia local, el cumplimiento de su promesa. Bueno, los apóstoles estaban esperando el cumplimiento inmediato, que era la venida del Espíritu Santo, y fue así como ocurrió. El Espíritu Santo descendió, tomó control de los hermanos y comenzaron a, en realidad, hablar en lenguas, en idiomas, de todos los judíos que estaban dispersos y que llegaron a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés, que era una fiesta judía. Y no cabe duda que eran idiomas, porque ellos decían, habían varias nacionalidades ahí, elamitas, partos, medos, de Mesopotamia, Panfilia, etc. Y decían, ¿cómo estos, siendo galileos, hablan en nuestro propio idioma, nuestra propia lengua? No cabe duda, el Señor los embistió de poder para poder hablar en el propio idioma de los que estaban ahí, para bendición de ellos. Y ahí nace la iglesia a partir del primer discurso de el apóstol Pedro, ¿ya? Pedro predica, como ustedes lo saben, capítulo 2, y cuando él está hablando de Cristo, y solo de Cristo, y de su obra, el Espíritu Santo hace la obra y compunge el corazón de los oyentes. Esa debe ser la tónica de la predicación del Evangelio. No podemos nosotros presionar a alguien a que acepte a Cristo. Debemos esperar que el Espíritu Santo haga la obra, porque así es el testimonio apostólico. Pedro predicó, el Espíritu Santo compungió. La palabra compungir significa, como ustedes bien lo saben, traspasar el corazón, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra, que traspasa el corazón, inclusive llega a los tuétanos. Nuestro anhelo, hermanos, que en esta sala todos hayamos vivido esa realidad de haber sido compungidos de corazón. Y si no, nuestro ruego al Señor es que hoy día mismo, en su misericordia, salve a los que aún están lejos. Hermanos, nace la iglesia y comienza este movimiento, porque la iglesia es un movimiento. Como lo hemos dicho, no es una institución que se establece. Nosotros vemos el testimonio apostólico de un movimiento, valga la redundancia, que se mueve. Nunca estuvo enraizado con los poderes temporales, humanos, terrenales, gubernamentales, lo que sea, institucionales. No, era un movimiento, se movía. Era la esencia de lo que el propio Señor Jesucristo dijo. El que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿no es cierto? No sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Es la soberanía del Espíritu que mueve la iglesia, que la hace crecer. La hace crecer en el sentido no numérico, como nosotros lo vemos, sino que en crecimiento espiritual. Entonces, cuando se convierten aquellos, como 3.000, más adelante dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, inmediatamente el bautismo está ligado a la conversión, pero el énfasis de nuestro estudio está en lo que sostenía una iglesia local. ¿Qué es lo que hicieron de ahí en adelante? ¿Cuál era la actividad o las actividades de una iglesia local? Como la hemos llamado, ¿cuáles son los pilares de una iglesia local? Aquí menciona 4, en el versículo 42 ya lo comentamos. Primero, ¿perseveraban en qué? En la doctrina. No cabe duda, el principal o el primero, vamos a decirlo así, más que principal, la primera base, el primer pilar, es la doctrina. Ahora, antes de conversar acerca de la doctrina en este resumen que hacemos siempre los domingos, es dar el énfasis necesario a la palabra perseverar, porque como lo hemos dicho, perseverar es más que estar, simplemente. Yo asistí a la iglesia. Eso es una asistencia, eso es simplemente estar. Pero perseverar, hermanos, tiene que ver con dificultades, tiene que ver con adversidad. Ahí es donde se muestra la perseverancia. Cuando no tenemos ánimo, cuando hay dificultades, cuando hay luchas, cuando hay desánimo. Lo hemos dicho, hermanos, nosotros en lo secular ni siquiera necesitamos que alguien nos diga tienes que perseverar en el trabajo, porque si no vamos al trabajo, simplemente nos van a echar, nos van a despedir. Usted sabe que tiene que estar, contra viento y marea, contra ánimo, desánimo, problemas, dificultades familiares, etcétera, usted tiene que estar en el trabajo. Pero en la iglesia no ocurre lo mismo, ¿no? En la iglesia la convicción que tenemos es tan quizás pobre de lo que es la iglesia local, que no tiene la misma importancia o trascendencia que nuestro trabajo secular. Entonces cualquier situación que rompa la dinámica diaria de nuestra vida ya pasa a ser, ¿no es cierto?, una dificultad, ¿no es cierto?, un tropiezo para estar en la iglesia local, donde el Señor quiere que esté. Entonces la palabra perseverar revive en ese sentido en nuestra vida, en el sentido de que a pesar de toda la adversidad y los problemas, la perseverancia nos impulsa a estar. Usted no sabe cómo, pero es una acción del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios que obra. Y en esto tenemos que aclarar siempre esto, hermano, que la gracia de Dios es un don de Dios, no cabe duda. Pero ya somos cristianos, y como cristianos tenemos voluntad para obedecer o desobedecer. ¿Cómo nos gustaría que ya el pecado no estuviera en nosotros? Pero todos los que estamos aquí somos pecadores. Y siempre va a estar la opción de obedecer o desobedecer. Cuando usted obedece, la gracia de Dios le quita todo el desánimo. Y usted no se da ni cuenta cuando su propia carnalidad, la que le impedía, la que le llevaba a otra decisión, le ha revertido la situación. ¿Y qué es lo que hace usted? Glorifica al Señor. La perseverancia, hermanos, tiene un dejo, obviamente, de responsabilidad personal. Nunca malinterpretemos la gracia para vivir como queramos. Muchos toman la gracia para decir, bueno, el Señor me salvó por gracia, así que yo hago de aquí en adelante lo que quiero, total, el Señor me salvó. Por eso que algunos nos juzgan, como algunos dicen, ah, estos son los SSS, algo así, salvo siempre salvo. No, el decir que la salvación es segura es verdad, lo dice la Biblia. Pero el decir, yo hago lo que quiero porque la gracia me salvó, esa es mentira. Eso no es una doctrina bíblica. Debemos obedecer, hermanos, porque la obediencia tiene que ver con glorificar al Señor. Y cuando nosotros vamos obedeciendo, vamos en la perspectiva correcta para poder, ¿no es cierto?, tener como punto de mira el tribunal de Cristo. Acuérdense, hermanos, que los fariseos hacían cosas, pero para ser vistos. Y el Señor decía a ellos, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que buscaban ellos? Los aplausos, ¿cierto? Que la gente los mirara. Pero bíblicamente hablando, nosotros, y el Señor nos ayude, nuestra perspectiva es la recompensa que tendremos, ¿dónde? En el cielo, donde no nos va a llenar de vanagloria porque ya no estaremos con el pecado. Va a ser la verdadera recompensa para la gloria de Dios. Por lo tanto, la perseverancia es muy importante. Que el Señor y su Santo Espíritu nos ayude a meditar en eso, hermano. De aquí en adelante, perseverar. ¿Ya? ¿En qué primero? En la doctrina. Hermanos, la doctrina es el primer pilar que tiene una iglesia local. No es nada nuevo, la hemos heredado. ¿Heredado de quiénes? Aquí lo dice, de los apóstoles. No debemos salirnos de esta doctrina, hermanos. Ayer escuchaba, como ustedes saben, en la radio, ponemos varios microprogramas y predicaciones de distintos hermanos que aún se mantienen en una línea conservadora y sana. Algunos ya han partido, pero hay que seguir poniéndolos porque no hay reemplazante, como se dice. Y el hermano José Lobati, como ustedes lo conocen bien, el Señor lo usó mucho en profecía bíblica, está, bueno, es una grabación antigua, pero está tratando acerca de el antisemitismo. Es una serie de estudios microespacios que lo estamos poniendo periódicamente en la radio. Antisemitismo significa antijudaísmo. Los mismos cristianos, después de la muerte del último de los apóstoles, se volvieron antisemitas. ¿Ya? En parte lo hemos estado estudiando, o por lo menos mencionaba los días jueves. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo saqué a colación? Porque nosotros nos apartamos de la doctrina apostólica e inmediatamente nos desviamos. Todo el antisemitismo, voy a decirlo así en comillas bien grandes, el antisemitismo cristiano proviene de los padres de la iglesia, no proviene de los apóstoles. Usted no va a encontrar un apóstol antisemita. Es más, el propio apóstol Pablo ora por Israel, lo estamos estudiando. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos principalmente habla de Israel, del pasado de Israel, del presente de Israel y del futuro de Israel, de la restauración de Israel. El odio contra los judíos vino con los mal llamados padres de la iglesia, porque la iglesia no tiene padres. El propio Señor dijo, a nadie llaméis padre. Por eso es importante perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Eso es muy importante. La doctrina es el cúmulo de enseñanzas de los apóstoles. Pero esa enseñanza de los apóstoles está subordinada a la doctrina ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, como lo estudiamos, está subordinada ¿a quién? A la doctrina del Padre. De modo que hay una subordinación tras subordinación. El Hijo se somete al Padre, los apóstoles se someten al Hijo, y nosotros nos sometemos ¿a quién? A la doctrina apostólica. Y en eso debemos perseverar, número uno. Segundo, debemos perseverar en la comunión unos con otros. Esto es muy importante porque gatilla el asunto de la iglesia local directamente, la asistencia a la iglesia local. ¿Cómo podemos tener comunión si no estamos asistiendo regularmente? Cuando digo regularmente, aclaramos que a veces no podemos, o estamos enfermos, decaídos, realmente inhabilitados para asistir, imponderables, que se entienden. Pero cuando eso se transforma en un patrón de vida, eso ya está mal. Porque se transforma en un uso o en una costumbre. Como el propio autor de Hebreo lo advierte, no teniendo tal costumbre como aquellos que no se congregan. ¿Se acuerdan? Lo dice de otra forma. No dejando de congregarnos como algunos tienen por hábito, por costumbre. Hermanos, la desobediencia se puede volver un hábito, ¿sabía usted? El pecado se puede volver un hábito. Por eso es necesario no dejar de hablar de estas cosas. Hablar del arrepentimiento, de la confesión, de la miseria que recorre nuestras venas, es muy importante porque si no se vuelve un hábito y como nadie nos dice, nadie nos recuerda, ¿cierto? Pasa a ser la rutina diaria. De la misma forma, la inasistencia a las reuniones. Hermanos, yo no sé, quiero que cada uno de nosotros nos preguntemos en esta mañana, ¿por qué estamos aquí? Es una pregunta que es bueno que nos preguntemos a sí mismo y que la respondamos con la ayuda del Señor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque debemos estar? es un deber, porque en realidad la religión me lo impone, así como cuando éramos católicos debíamos ir a la misa para recibir la purgación de nuestros pecados, o realmente quiero estar. ¿Cuál es el verbo que guía tu vida? El verbo, deber o querer. Hermanos, nosotros debemos entender que ambos verbos el Espíritu Santo los compatibiliza. Hay un mandamiento a congregarse, pero conjuntamente con el deber, él sobrepone el querer. Y la iglesia local se transforma en una necesidad para cada uno de nosotros. Ese es el anhelo, que sea una realidad en cada uno de nosotros. Yo no voy a la iglesia porque tengo que ir, qué fastidio ir. No, yo quiero estar, quiero ver a mis hermanos. Ese es el objetivo del estudio, hermano. Que el Señor renueve el compromiso y el querer por la iglesia local. Ahora, cuando habla de comunión, puntualmente está hablando de tener una misma perspectiva, un mismo lenguaje, un mismo sentir. ¿Cómo podemos lograr eso si nosotros somos todos diferentes, cierto? No solamente físicamente, sino que también en muchos aspectos de personalidad. Somos distintos. ¿Y cómo el Señor puede establecer comunión, hermanos, en un grupo tan distinto? Y no digo solamente esta iglesia, sino que todas las iglesias locales, somos todos distintos. Solamente a través de la comunión, primeramente en la doctrina. La palabra de Dios es la que nos lleva a tener una misma perspectiva, hermanos. Si nosotros dejamos la palabra de Dios, cada uno tiene su propia idea. Y comienzan esa idea subjetiva del yo pienso, el yo creo, el yo siento, y todo el ámbito de la iglesia se transforma en una idea subjetiva. Lo que tú piensas no es lo mismo que pienso yo, lo que piensa mi hermano. No hay comunión. Una de las cosas que mencionamos cuando estudiamos la comunión, ¿se acuerdan? No sé si alguien se acuerda, espero que sí. Es que la iglesia estaba junta y unánime. ¿Se acuerdan? Uno puede estar junto, pero no unánime. O uno puede estar unánime, pero no junto. No se cumple el objetivo en ninguna de las dos posibilidades. Las combinaciones no dan el rumbo correcto. Yo puedo estar unánime con la iglesia, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero no me congrego. Está mal. O puedo estar y no estoy de acuerdo en nada, o en gran parte de lo que se enseña, también no está correcto. Algo pasa, algo hay que conversar. Y la comunión nos lleva a traer a la luz. ¿Se acuerda lo que decía Juan? Si estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Es importante la comunión. Cuando hay situaciones difíciles, situaciones que no se entienden, discrepancias, debemos traerlas a la luz, nunca abordarlas en la oscuridad. Cuando digo luz, conversarlas, cara a cara, mirándonos a los ojos. Es lo mejor. Esa es la comunión y en eso hay que perseverar. No es fácil. Es mucho más fácil reunir 5.000 personas en una conferencia megalómana, como hoy día se hace. Porque ahí usted reúne 2 o 3 días, pagan $100, se están cobrando por una nueva conferencia con una capacidad, ¿no es cierto?, de 5.000 personas o 1.000 personas, ya tiene usted ahí cuántos millones de dólares. Imagínense. Bueno, es increíble, ¿eh? Pero después la gente se va. Pero en la iglesia local debemos perseverar. Es lo mismo que una familia, hermanos. La familia. Somos todos distintos. El gran conflicto de los matrimonios es que se juntan dos personas distintas y deben perseverar. La otra vez lo hablábamos, el matrimonio es indisoluble. ¿Y cómo se puede perseverar? Solamente sometiéndonos a la palabra de Dios. No hay otra salida. Entonces, hermanos, la iglesia es la misma relación. Perseverar. Número tres. Perseverar en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, ¿ya? También se le llama la comunión, también se le llama, ¿no es cierto?, la cena del Señor, como lo hemos dicho, o la mesa del Señor también se llama. Es recordar, es una reunión de conmemoración en la cual también debemos perseverar. Así como no es normal, digamos, en el crecimiento de un creyente, que diga, soy creyente y no me quiero bautizar, Eso no es normal. Tarde o temprano el creyente va a pedir, sí, yo soy creyente, el Señor me salvó. Mis pecados han sido perdonados en la cruz de Cristo y Él me mandó a bautizarme, hermano, yo quiero bautizarme. Y uno le pregunta, ¿crees en el Señor de todo corazón? Y si dice, creo en el Señor de todo corazón, bien puedes. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. De la misma forma, no es normal un creyente que no participe de la cena del Señor. Algo pasa ahí. Y si eso no lo traemos a la luz, no va a haber solución. Tiene que haber claridad. ¿Qué es lo que está pasando, hermano, hermana, que no participas en el partimiento del pan? Eso debemos también abordarlo para perseverar en esta reunión que el Señor la instituyó. Esto no es de la iglesia AB, no, es una enseñanza de Cristo. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Esto recibí del Señor. Habla del pan, habla de la copa y hacerlo hasta que el Señor regrese. Es decir, la conversión, el bautismo, la cena del Señor hasta que Él regrese. Debemos perseverar en eso. Y número 4, perseverar en las oraciones. No solamente las oraciones individuales, que es un área personal de cada uno de nosotros. Una vez hablábamos de eso hace años atrás, preguntaba un hermano, ¿cómo está tu área devocional privada? Entonces uno se pone a mirar, ¿cierto? Se pone a silbar. Ahí está todo, hermano. ¿Cómo está nuestra vida devocional? A veces uno, hermano, exige en la iglesia lo que nosotros no hacemos en privado. La Biblia dice, tú entra a tu aposento, a tu dormitorio, a tu recámara, como quieran llamarlo, a puerta cerrada. Y tu padre que ve y oye los secretos, te recompensará en público. A veces nosotros el orden lo tenemos invertido. Exigimos de la iglesia lo que nosotros no hacemos en casa. Debemos partir por casa. Hermanos, si nosotros tenemos una comunión en casa, nunca vamos a hacer nada indebido que afecte la comunidad, que afecte la colectividad, porque estamos en comunión en lo íntimo. Pero cuando no hay comunión en lo íntimo, siempre va a haber una u otra actividad o intervención nuestra que pueda afectar la comunión de los santos. Entonces, la oración es muy importante, hermanos, en lo privado, primeramente, y como recompensa, dice el Señor, en público. Ahora nosotros, claro, oramos como iglesia, siempre tenemos oración, clamamos al Señor, pedimos por los hermanos, las necesidades, eso es muy bueno. Y para hacerlo colectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Estar. ¿Se da cuenta que los cuatro pilares apuntan a la importancia de la iglesia local? ¿Cómo yo puedo perseverar en la doctrina si no estoy? ¿Cómo puedo tener comunión si no estoy? ¿Cómo puedo partir el pan si no estoy? ¿Cómo puedo orar si no estoy? Es importante la iglesia local para poder cumplir esta instrucción que la palabra de Dios nos enseña. Ahora en el versículo 46 ya vamos a abordar el otro pasaje. Nuevamente la palabra y perseverando, unánimes. A ver, los que son buenos para la gramática, aquí jóvenes que están estudiando, ¿cómo está conjugado el verbo perseverar en el versículo 46? Presente continuo, muy bien, muy bien. Gerundio, ¿no es cierto? Es una práctica diaria. Hermanos, nosotros... Gramática, exacto. Nosotros no solamente cruzamos la puerta de la salvación, ¿se acuerda que dice la Biblia que dice primero angosta en la puerta, Mateo capítulo 7, angosta en la puerta, pero después dice que es angosto, ¿qué cosa? El camino. El camino nos habla de este presente continuo. Uno puede decir, yo ya el Señor me salvó, pero ahora tienes que caminar. Tienes que estar caminando, presente continuo. La vida del cristiano no ha parado. La salvación está consumada, no hay duda. Pero nuestra vida de cristiano es un presente continuo. La perseverancia no es el mes pasado, es toda la vida, hermanos. Debemos perseverar. Entonces, Ninguno de nosotros puede garantizar que mañana voy a tener el mismo ánimo de hoy día. Ninguno puede garantizar que el próximo domingo no voy a tener una dificultad. Pero aparece y brota esta palabra: no, debo perseverar para la gloria de Dios. Porque en todo Dios debe ser glorificado, hermanos. ¿Y qué hacían ellos? Perseverando unánimes en el mismo sentir, la comunión. Cada día en el templo, aquí nos está instruyendo a la iglesia a tener un templo, es el templo de Jerusalén. Acuérdense ustedes que era el punto de encuentro de los creyentes. Acuérdense que los creyentes del primer siglo, en este caso el día de Pentecostés, principalmente fueron judíos. Y el templo era el punto de encuentro, las diferentes portadas que habían al templo era el punto de encuentro. Por lo tanto, ellos ahí se juntaban. Pero el templo fue destruido, ¿no es cierto?, en el año 70. Desapareció el templo. Aquí nos está instruyendo la idea megalómana de tener basílica y templos, como la iglesia católica introdujo esta idea errónea, antibíblica, y que la iglesia evangélica, trasito corriendo, la recogió. El templo es el templo de Jerusalén. Pero mire cómo dice, partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Ellos se reunían por las casas, ya vamos a profundizar en eso, es increíble la abundancia del testimonio de esto. Ellos se reunían por las casas. ¿Cómo? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo podemos, hermanos, guardarnos de esta idea megalómana, exitista de la iglesia actual para volver a los principios sencillos y de alegría de la iglesia primitiva? Ellos no necesitaban nada más, ¿sabe qué? Asientos y las escrituras. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado que muere en nosotros nos distorsiona la verdad. Por eso que yo, hermano, aquí no hay un estudio de sistemático de decir, ¿qué vamos a estudiar hoy día? Vamos a ver. No, es el Espíritu Santo que nos está moviendo. El estudio pasado, que estuvimos reunidos varias semanas en esto, fue la verdad. Y nosotros como iglesia, en sentido local y en sentido universal, son edificio de Dios, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y Satanás se empecina por atacar la verdad. Por lo tanto, hermanos, una de las áreas que ataca ferozmente la verdad es perder la perspectiva pura, apostólica de una iglesia local. Perder totalmente lo que es la sencillez y la alegría de corazón. Ellos se reunían de manera sencilla y partían el pan, es decir, celebraban la cena del Señor en las casas con alegría y sencillez de corazón. Ese es el objetivo. Ahora, para poder comprender un poquito más esto, la semana pasada yo les comentaba que la iglesia, la palabra iglesia, significa literalmente, no sé si alguien se acuerda, los sacados fuera, ¿no es cierto? La palabra iglesia es una palabra compuesta de dos términos griegos, sacados fuera, traídos afuera. Y uno dice, ¿fuera de qué? Descartamos la idea de que la iglesia sea una idea monástica. Monástica es decir, que nos vamos a los monasterios, a los conventos, lejos del mundanal ruido, qué sé yo, vámonos a las montañas. No, esa es una idea católico-romana también. Es una idea mística que no está en las escrituras. Cuando habla de que somos sacados fuera, somos sacados del sistema. Acuérdense mucho, hermano, de esto. El romano lo dice, el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. No toméis la forma del mundo. Y una de las cosas que se metió en la iglesia, y como ustedes bien lo saben, y a veces lo recordamos, una de las cosas que se metió del mundo en la iglesia en el siglo IV fue el sistema piramidal, ¿cierto? Donde está el clero por arriba y los laicos por abajo. Es decir, el clero son los doctos, los doctores. Note usted la vigencia que toma todo esto, es el sistema nicolaíta, y abajo los laicos, que significa, es una palabra elegante, como un eufemismo, pero significa los ignorantes. Nosotros somos los doctos y ustedes son los ignorantes. Pero esa no es la iglesia sencilla que dejó Cristo. Uno es vuestro maestro, uno es vuestro rabí, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Hermanos, no hay título más grande que el de hermano. ¿Qué hace falta, hermanos, reivindicar estos principios entre nosotros y cultivarlos en otros hermanos? Hermanos que hace poco decían esto mismo, ahora ya están impulsados por este anzuelo terrible, pernicioso, de querer ser doctor. Terrible, hermanos. Nos pierde la perspectiva de la iglesia, de la iglesia local. Entonces, sacado fuera, sacado del sistema, no tomar la forma del mundo. O sea, una persona que ingresa a la universidad no se conforma con el título universitario, sino que quiere hacer posgrados, doctorados, MBA. ¿Para qué? Para ser más que los demás. No quiero ser de los mismos, quiero tener algo más que los demás. Esa es la forma del mundo, la insatisfacción del mundo. Por eso, jóvenes, aquí yo veo jóvenes, siempre, hermanos, le hago ese llamado a mis propios hijos. Que no te capture el sistema. Que el Señor haga su obra en los corazones de nuestros hijos. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este siglo. Entonces, la iglesia es extraída del sistema, sacados fuera, preservados para él. Es un pueblo santo. La palabra santo no significa impecable. Quisiéramos ser impecables ahora, pero ya lo seremos, hermanos, ¿sí o no? ¿Amén? Seremos impecables un día cuando Cristo vuelva y creemos que va a ser muy pronto. Pero todavía no. Pero santo significa apartados. Esa es la palabra que ha sido distorsionada en la religión. La Iglesia Católica, la madre de todas las abominaciones, ha enseñado que los santos son personas que tenían méritos especiales para dignas de elevarla ¿a dónde? A los altares. ¿Cuántos santos tenemos? Muchos santos. Hasta Chile tiene santos, ¿cierto? Pero esa es una idea religiosa. La palabra santo significa apartado. Este grupo de pecadores, hasta el último que conforme a la iglesia, será apartado hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su regreso. Entendiendo ya el concepto iglesia, mencionamos la semana pasada, y vamos a reforzar eso, cómo el Señor menciona esta palabra ahí con los que iban a ser sus apóstoles. Vamos por favor a Mateo 16. Ya lo habíamos mencionado, pero para seguir nuestro avance. Como le había dicho, hermanos, el Señor aprovecha una oportunidad, porque el Señor es sabio, quizás paradójica, una ciudad altamente pagana politeísta, como fue Cesarea de Filipo, o Cesarea, como guste. Y él utiliza ese lugar, ese escenario que nosotros humanamente podríamos dicho el peor escenario que podría haber escogido el Señor, pero eso lo decimos humanamente. Él aprovechó en esa idea ambigua, politeísta, de muchas ideas filosóficas, religiosas, mejor dicho, de Cesarea de Filipo, para preguntar algo que a lo mejor para nosotros es muy simple. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos respondieron una cosa, Elías, Juan el Bautista, Jeremías u otro profeta. Note que aparecieron varias verdades. Si nosotros traemos eso hoy día, en este tiempo, estamos viendo exactamente lo mismo. Algunos dicen un gran profeta, algunos dicen un Dios más pequeño, como dicen los testigos de Jehová. Algunos dicen fue realmente un impulsor de las reformas sociales. Vaya a ponerle el título que quiera. Pero la verdad es una sola, hermanos. Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, el Redentor, el Salvador de su pueblo. Esa es la verdad. El resto son solamente ideas relativas que conforman la mentira. Entonces, cuando respondían unos que era Elías, era Jeremías, era otro profeta, el Señor les dijo directamente, ¿quién decís vosotros, ustedes, los que me siguen, mi grupo más íntimo, quién dicen que soy yo. Y responde, como lo hemos dicho, el que menos sabía, el que menos capacidad sabía. Usted, mire, anótelo como referencia nomás. ¿Usted se acuerda de este pasaje que dice Lucas? Pero no lo busque para que no nos distraigamos de ahí. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas capítulo número 24, verso 45. Hasta ese entonces, ellos no entendían nada lo que estaba pasando. Nada. No entendían quién era Cristo. No obstante, Pedro, el que menos capacidad tenía en sentido de conocimiento, fue el que respondió la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora la pregunta es, ¿Pedro lo habrá leído en un texto? ¿Qué habrá pasado ahí? Por gracia, por gracia. El Señor lo usó por gracia. El mismo Señor lo dice, versículo 17. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, feliz eres. Hermano, el ser creyente es lo más grande que puede haber sucedido. Mire, como decía el ciego, no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Hermano, no, ninguno de nosotros es licenciado en griego, ni en latín, ni en nada. Pero somos salvos. Cristo murió por nosotros. Somos bienaventurados. Entonces dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no es tu intelecto, Pedro, no es tu capacidad. Cuando la Biblia habla de carne y sangre, habla del ser humano. Por eso que Pablo dice a los Efesios, no es lucha contra sangre ni carne, sino contra los que están sobre las personas. A veces usted se enfrasca en la discusión con una persona, pero no alcanza a discernir que detrás de esa persona hay un espíritu que lo mueve. Son las potestades satánicas, hermano, las huestes espirituales de maldad. De la misma forma, el comprender las Escrituras no es una obra de carne y sangre, no es una obra intelectual, es una revelación por gracia que el Espíritu Santo hace en cada creyente. El que podamos ahora comprender muchas cosas, no digo todas, pero muchas cosas, es para la gloria de Dios, porque no es un asunto de carne y sangre, no es de tu capacidad, ni de la mía, ni de nadie, es de Dios que está en el cielo. Es de su Santo Espíritu que mora en ti. Entonces le dice, tú eres, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí habla de la fragilidad de Simón, de lo inconsistente que era Simón. Porque Dios deposita su poder ¿en qué? En vasos de barro, ¿no es cierto? Frágiles. Sin mayor atractivo ni potencial. Solamente el Señor se glorifica en lo que no es. Así lo dice, ¿no es cierto? El apóstol Pablo también. Entonces, quien responde la verdad fue el que menos tenía capacidad. Porque Dios en su gracia gratifica no al que más sabe, sino al que menos sabe. Como lo hemos dicho, hermanos, un eximio abogado que el Señor lo convierte no necesariamente va a ser un eximio predicador. O un carpintero, como el propio Señor Jesucristo, puede llegar a ser un gran y elocuente predicador embestido con el poder de Dios. Mi pregunta es, en estos días de tantos doctores, hermanos, ¿estamos dispuestos a aprender de un carpintero, de un zapatero, de un jornalero, de una persona que no tiene ninguna estatura académica? ¿Estamos dispuestos? ¿Creemos que el poder de Dios nos puede embestir de poder, tanto así como lo hizo con Pedro el pescador? Me pregunto yo. Hermano, la ruina de la iglesia no tiene que ver con los portentos que se están mostrando, las capacidades intelectuales, de infraestructura, económicas que tiene. La ruina de la iglesia es esto. No es capaz de valorar el poder de Dios en un hombre, o en una mujer también. Pedro el pescador, Simón, hijo de Jonás, dijo la verdad. Por revelación divina. Ahora, el versículo 18 apunta a lo que queremos ahora descubrir en el sentido general o universal. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no le dice Simón, hijo de Jonás, sino que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra, ¿cierto? Piedrecita en el contexto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, como estamos estudiando la importancia de la iglesia local, no podemos nosotros dejar de lado primero lo que significa la iglesia universal de Dios, en sentido universal. Él funda su iglesia en la roca. Pero vamos al texto. Este es el texto quizás más prostituido, lo vamos a decir así, por la iglesia católica. Ustedes saben que la iglesia católica dice que el primer papa fue Pedro. Bueno, ¿qué podemos decir ante eso, hermano? El papado no es bíblico, no tiene ningún sustento en las escrituras. El papado es una posición, es una investidura anticristiana. Primero porque papá en latín significa padre o papa, aunque algunos quieran enseñar otra cosa. Y el Señor dijo: a nadie llaméis papá o papa. Lo dice el Señor Jesucristo, lo dice literalmente, y después en el otro contexto lo vamos a leer. En segundo lugar, Pedro nunca fue a Roma. Pedro nunca fue el sumo pontífice. Nunca fue el vicario de Cristo. Nunca fue infalible. El mismo Pablo reprendió a Pedro, ¿se acuerda? Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, y Cornelio, en una actitud propia del ser humano, se inclina a rendirle pleitesía, adoración en definitiva, porque eso es un acto de adoración, inclinarse ante es adoración. Y resulta que Pedro, como siervo de Dios, le dice: hombre, levántate, yo soy hombre como tú. Y como última razón, entre muchas otras, Pedro, cuando habla de los apóstoles, perdón, de los pastores, en el capítulo 5 de su primera epístola, dice: yo pastor también con ellos, entre la grey, no sobre la grey. Es claro, el lenguaje apostólico es claro, el pastor está entre las ovejas, no sobre las ovejas. Por lo tanto, si usted trae este versículo y lo aplica al catolicismo romano, el catolicismo se desmorona como un verdadero castillo de naipes. La verdad lo destruye. Y bueno, el capítulo 18 de Apocalipsis dice claramente que esta institución va a ser destruida por el propio Señor. No van a ser los hombres que destruyan esta institución, sino que el propio Señor, antes de unirse a su esposa, destruye al sistema que la Biblia lo llama la gran ramera, ¿cierto? Que se ha hecho pasar por la esposa, que se ha hecho pasar por la doncella, y que no lo es. El Señor la va a destruir. Pero hermanos, si nosotros recordemos que todo el que añade a la Biblia o el que quita será objeto de las plagas y del juicio de Dios. Lo dice ahí Apocalipsis 22. Este texto usted lo ve y es claro como el agua. El Señor no está fundando su iglesia en Pedro. Tú eres Pedro, tú eres piedra, pero dice sobre esta roca. En el original aparecen dos palabras: Petros, Pedro, Petra, roca. Petros, piedrecita, Petra, roca grande. Y no podría ser de otra forma, porque ¿quién es la roca? Es Cristo Jesús. Salmo 18, ¿qué es lo que dice? Te alabo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Hay varios salmos que hablan de que Él es la roca. Porque para nosotros entender lo que significa una roca es inmutable. Vienen las olas y chocan con la roca, y la roca permanece inmutable. Pero la piedra no, la piedra es vulnerable. Y cuanto más Pedro, que después en el versículo, como lo leímos ahí en el versículo 22 y 23, ahí si usted lo lee, sigue siendo el Pedro inconsistente. No vayas a Jerusalén, le dijo Pedro al Señor, para que no te acontezca. ¿Sabes lo que le estaba diciendo en otras palabras? No vayas a la cruz a morir por mí. Eso le estaba diciendo, porque no entendía, porque su entendimiento todavía no había sido abierto. Hermanos, si algo tenemos que nosotros reconocer y darle mucha gloria al Señor y gracias al Señor, es que Él nos abrió el entendimiento, así como le abrió el corazón a Lidia. Y ese es nuestro ruego por aquellos que están aquí quizás en esta mañana, y todavía el Señor no les ha abierto el entendimiento. Debe ser como escuchar a alguien en chino. Pero confiamos en la gracia de Dios, hermano, y en la misericordia de Dios, que así como lo hizo con Pedro, con nuestras propias vidas, nos abrió el entendimiento. Entonces, Pedro no entendía nada. No vayas a Jerusalén. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, un síntoma, por decirlo así, de una persona religiosa, pero no creyente, que ha sido investida con el poder del Espíritu Santo. Que siempre su mira la pone en las cosas de los hombres. Nosotros tenemos una naturaleza que está ahí condenada. Y esa naturaleza siempre va a querer poner la mira ¿en qué? En las cosas de los hombres. Entonces Pedro, no cabe duda, un escogido de Dios, fue un apóstol, pero el Señor le revela el área más dramática de sí mismo. Su fragilidad, su carnalidad, su pecado. Su perspectiva era meramente terrenal. No quería que fuera a sufrir el Señor. No podía comprender que el sufrimiento del Señor era bendición para nosotros. Maravilla y gracia de Dios, ¿no es cierto? Maravillosa gracia de Dios. Entonces, el Señor dice acá, tú eres Pedro, volvamos al versículo 18, y sobre esta roca firme, inmutable, edificaré mi iglesia. Note usted, no la iglesia del pastor A, B o C, la iglesia de Cristo. No es la iglesia del hermano tanto, es la iglesia de Cristo, la que Él fundó, la que Él edificó. Y nosotros sabemos lo que somos, piedras vivas, que vamos siendo incorporados a este edificio. Y una vez que sea incorporada la última de las piedras vivas, la iglesia es sacada de la faz de la tierra, como lo dice primero a los tesalonicenses, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Por lo tanto, el Señor por primera vez anuncia el nacimiento de una asamblea, de una iglesia, de aquellos sacados fuera, fundados y edificados, no en un hombre, sino que en la roca. Para terminar, porque el tiempo se nos fue, ¿qué es la roca? Porque dice sobre esta roca, no cabe duda, es la confesión de Pedro. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, Simón hijo de Jonás, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. Y ese es el fundamento que pusieron los apóstoles. Arraigados en el fundamento, decía Pablo. ¿El fundamento cuál es? Es Cristo Jesús. No hay otro.